ahora tiempo de noticias en Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Vamos a hablar hoy, en este tiempo de noticias, de los proyectos telemáticos de la UNED. Buenas noches, Miguel Santamaría, coordinador de Servicios Telemáticos de la UNED, que también es profesor titular de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Hola, buenas noches a todos.
Vamos a hablar con Miguel Santamaría de los servicios telemáticos de nuestra universidad. Y la primera cuestión es, en este momento, en la actualidad, ¿qué servicios telemáticos tiene nuestra universidad?
Bueno, actualmente el Centro de Servicios Telemáticos, que yo coordino, se ocupa principalmente de la gestión de la red de videoconferencia de la UNED. Y también estamos desarrollando un proyecto llamado UNED Aula Virtual, que pretende incorporar tecnologías telemáticas, sobre todo vinculadas a Internet, en nuestra práctica docente. Estos son los dos servicios telemáticos que llevamos desde el centro. Al margen de esto están, naturalmente, los servidores de Internet, que dependen del Centro de Servicios Informáticos, pero en lo que a mí respecte, mi responsabilidad está en los dos proyectos que he mencionado, la red de videoconferencia y el proyecto UNED Aula Virtual.
La videoconferencia lleva ya unos años funcionando en la universidad con bastante implantación y seguimiento por parte de los alumnos. ¿En qué situación en estos momentos se encuentra la red de videoconferencias de la UNED y qué uso se le está dando?
Bueno, como tú has dicho, llevamos ya algunos años. En concreto, la red se inicia en el año 1994, justamente cuando Telefónica empieza la instalación de la red digital de servicios integrados. Uno de los servicios que se podían prestar por esta red era la videoconferencia, y se inicia un proyecto conjunto, UNED Telefónica, para organizar una red educativa. En la actualidad, nuestra red de videoconferencia tiene 51 salas que están distribuidas en los centros asociados. En Madrid solamente hay 3 y el resto están todas en nuestros centros asociados. Y cuenta además con una unidad de multiconferencia desde este curso pasado que nos permite realizar conexiones simultáneas. Podemos conectar 8 salas de manera simultánea para que intercambien entre ellas pues imagen, sonido, etcétera, etcétera.
Sí, porque la videoconferencia hasta ahora era la posibilidad de conectar solamente 2 centros, 2 puntos.
Bueno, hasta ahora hemos estado haciendo lo que se llaman punto a punto, y cuando necesitábamos conectar más de un centro teníamos que recurrir a puentes de videoconferencia públicos de Telefónica, pero el uso creciente que han tenido las multipuntos nos ha llevado a ver la necesidad de contar con una unidad propia. Además, el éxito que ha tenido nos ha llevado a que en la actualidad estemos en medio de un concurso que nos permitirá ampliar a más puertos las posibilidades de conexión. Aparte de las 51 salas que ahora tenemos, están pendientes de adjudicar otras 12 salas, con lo cual ya a finales de año todos los centros sociales de la UNED tendrán su propia sala de videoconferencia.
Sí, mi pregunta iba en el sentido también de, quería, la videoconferencia no solamente sirve para que los alumnos entren en contacto con sus profesores y con la enseñanza, sino también quizás es un punto de apertura de la universidad hacia otras instituciones y otras universidades. Es un futuro interesante, ¿no?
En efecto. Para que te hagas una idea, una sala de videoconferencia de la UNED tiene una capacidad media de entre las 40 y las 70 personas, dependiendo de los centros, y está equipada con unos monitores de gran tamaño, de 52 pulgadas, que permiten a los alumnos seguir la intervención del profesor. Tienen también un sistema, una cámara de documentos que permite utilizar presentaciones de ordenador, proyectar transparencias, diapositivas, vídeos, etcétera, etcétera. Y son salas que están equipadas pues con la tecnología más avanzada que hay en este momento. Ahora mismo nuestra red de videoconferencia es la red más importante en educación en Europa. Es decir, que la UNED ha hecho un esfuerzo importante en ese terreno y yo creo que ha sido un esfuerzo en la buena dirección, ¿no? Y al margen de lo que es el apoyo de los profesores a los alumnos para resolver dudas, para aclarar conceptos, etcétera, la red de videoconferencia se está utilizando primero para que en los centros se pueda participar en conferencias universitarias que de otra forma se podría acceder a ellas. Es decir, cuando un especialista visita una ciudad universitaria como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etcétera, pues un alumno que viva en una población más pequeña como Talavera de la Reina o Úbeda pues puede participar en esa conferencia. Pero además, y como muy bien has dicho, también está siendo una ventana de apertura al entorno de los centros. Son ya muchos los centros que están ofreciendo las salas de videoconferencia a instituciones locales. Por ejemplo, el centro de Barbastro en la primavera pasada organizó un congreso de otorrinolaringología con el hospital de Barbastro, con el hospital de Barcelona, Valencia y Bilbao. La semana pasada también en Barbastro se llevó a cabo un seminario sobre el vino del Somontano, y en ese seminario participaron desde Bruselas el comisario Fischler de Agricultura y desde Madrid la ministra también de Agricultura, Yolanda de Palacio. Yo creo que está teniendo un impacto muy importante en el entorno que se ha asociado a estas salas de videoconferencia.
Y ahora pasamos a hablar del otro proyecto que llevan desde Servicios Telemáticos de nuestra universidad, que es el proyecto de Aula Virtual. ¿Cómo surge y cuál es la situación en estos momentos del proyecto?
Bueno, lo que nos planteamos en un principio era la cuestión de cómo incorporar multimedia e Internet a nuestra práctica docente. Y para llevar a cabo esa incorporación, lo que hemos hecho es utilizar la metáfora del aula. Lo que hemos intentado es crear unas aulas virtuales en las cuales los profesores disponen de sistemas multimedia para explicar sus asignaturas y también disponen de sistemas de comunicación basados en Internet. Durante el pasado curso lo que hemos hecho es realizar una aplicación informática que tiene tres módulos. Un primer módulo es el que utiliza el alumno para acceder al aula. Un segundo módulo es el que utiliza el profesor para generar contenidos. Este módulo lo que hace es crear con un asistente un web para la asignatura. Entonces todas las páginas son creadas por el asistente y el profesor se limita únicamente pues a completar con contenidos. Contenidos textuales, también estamos incorporando por ejemplo fragmentos de vídeos producidos en la UNED, fragmentos de programación de radio con entrevistas que también se han producido en la UNED y que a través de formatos como Real Audio se pueden incorporar a Internet. Y finalmente hay otro módulo que permite a un profesor generar un banco de preguntas a partir del cual pues puede generar pruebas de autoevaluación por temas, puede generar pruebas de nivel, exámenes similares a los que se hacen en los centros asociados, etcétera, etcétera. Todos estos materiales se van a distribuir en soporte CD-ROM junto con los libros, con las unidades didácticas, para que los alumnos puedan utilizarlo básicamente en modo local. Es decir, todo lo que significa ficheros multimedia, que son muy lentos de transmitir por la red, está en el modo local, e Internet se utiliza únicamente como un mecanismo de comunicación. Y en este sentido, las aulas disponen de un tablón de anuncios, que en el fondo es una página web que el profesor puede ir modificando periódicamente, y disponen de un foro de debate en el cual los alumnos pues pueden plantear preguntas al profesor. Esas preguntas todos las conocen, todos saben las respuestas, y tienen una gran ventaja respecto del correo electrónico. El correo electrónico es una comunicación entre dos personas que no trasciende a los demás. Las preguntas se pueden repetir indefinidamente. Con el foro de debate no ocurre esto. Todos los alumnos saben qué han preguntado los demás y qué se les ha contestado. Incluso el profesor puede relanzar la pregunta. Cuando el profesor le dice, bueno, ¿y esto cómo es? El profesor puede decir, ¿hay alguien que lo quiera aclarar? Es decir, que el foro de debate permite interactuar y que todos los alumnos de la asignatura pues puedan participar en su evolución.
¿Y qué equipos supone que van a tener los alumnos o van a necesitar para utilizar el aula virtual?
Bueno, en realidad bastará con cualquier ordenador de los que actualmente se están adquiriendo en un comercio especializado. Es decir, las configuraciones más elementales de las que ahora mismo podemos adquirir sirven para conectarse al aula. Todo el software que se utiliza es software gratuito y lo único que se requiere es una línea telefónica y un ordenador con unas características muy básicas. Es decir, cualquier equipo que actualmente se están anunciando en cualquier medio pues sirve para poder acceder a las aulas virtuales. Digamos que en este sentido nosotros, igual que la UNED no se preocupó en su día de que el alumno tuviera teléfono, nosotros no nos preocupamos de que tenga ordenador porque sabemos que al final todos vamos a tener ordenadores. Y de hecho estamos yendo, yo creo que un poco lentamente, pensando en que todavía no es mayoritario el uso del ordenador por parte del alumno. Digamos que la UNED alumno tiene que repartirse en atender a una carga de alumnos muy muy alta, tenemos muchos alumnos, demasiados alumnos quizá, y al mismo tiempo ir sentando las bases del futuro para cuando todos esos alumnos puedan acceder por Internet a sus profesores. También en este sentido hay que decir que la experiencia nos está indicando que en algunos casos nos hemos desbordado por los alumnos. Ahora mismo en la red, en Internet, existen muchas páginas no oficiales creadas por los alumnos de la UNED, donde ellos intercambian opiniones, apuntes, iba a decir chuletas, pero casi, En muchos casos pues hay consejos sobre cómo enfocar una asignatura o un examen, y todo ello está incluso situado en servidores ajenos a la UNED, en muchos casos en GeoCities, son servidores norteamericanos, y por eso pensamos que en realidad nosotros únicamente tenemos que preocuparnos de generar contenidos, puesto que el alumno y la sociedad en su conjunto va a estar cada vez más próxima a Internet y no va a ser un problema el acceder a Internet.
Sí, además eso va a permitir, evidentemente, por todo lo que nos ha explicado, una comunicación muchísimo mayor entre los alumnos, sobre todo aquellos además que no pueden estar en los centros asociados, pues por su lugar de residencia, etcétera, con los profesores y con la materia docente que se les está impartiendo. Ya muy rápidamente, para terminar, ¿qué proyectos de futuro hay, además del aula virtual y la videoconferencia, en este campo que usted coordina y en otros campos relacionados que dentro de la universidad?
Bueno, pues a medio plazo, en relación con la videoconferencia, lo que estamos intentando ver es qué posibilidades tenemos de poco a poco trasladar videoconferencia a redes y videoconferencia a través de Internet. Todavía esto es un futurible, pero estamos siguiendo muy de cerca las posibilidades que hay y puede que llegue un momento en que podamos enviar nuestras sesiones de videoconferencia no solamente a través de la RDSI, sino a través de Internet para hacerla accesible a cualquier alumno.
Eso es, que todos los alumnos podrían estar conectados.
Por lo menos como receptores. En este sentido también estamos, y eso es un proyecto de Centro de Sitios Informáticos, a punto de empezar a construir en la red interna de la UNED una estructura ATM. Esto nos va a permitir que cualquier profesor de su despacho pueda comunicarse con el centro asociado y la sala de videoconferencia. No hará falta que el profesor se desplace a una sala específica, sino de que desde cualquier punto de nuestra red local, a través de conexiones ATM y de protocolos específicos, se pueda acceder a las salas de videoconferencia con los alumnos.
Muy bien, pues seguiremos hablando de estas cuestiones en otros programas con Miguel Santamaría, que, como decíamos, además es el profesor titular de Historia Económica de nuestra facultad, es coordinador de Servicios Telemáticos de la UNED. Gracias.
Encantado, gracias.
Los miércoles en la UNED, cita con la economía. A partir de las 8:30 les informamos sobre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y analizamos la actualidad económica y empresarial.
Bueno, pues solo queda algo más de un mes para la constitución de la Unión Monetaria Europea. El próximo 1 de enero entrarán en vigor los tipos de conversión entre el euro y las diferentes monedas nacionales de forma fija e irrevocable. En esta primera etapa de implantación del euro, que se va a prolongar hasta el 1 de enero del 2002, se podrá utilizar el euro en transferencias bancarias y otras operaciones similares. Aunque se seguirán usando los billetes y monedas nacionales para cobros y pagos en metálico, la operación estará denominada en euros. Comenzará también la producción de los nuevos billetes y monedas en euros y céntimos de euro. Vamos a acercarnos esta noche en Revista de Economía a la situación actual de la implantación del euro. Para ello contamos con la participación de Luis de Fuentes, subdirector general del Tesoro. Como seguramente conocen, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, junto con la Sociedad Estatal para la Implantación del Euro, se encargan de la coordinación de lo que es toda la implantación del euro en España. También está con nosotros la profesora Antonia Calbornero, catedrática de Economía Aplicada de la UNED y catedrática Jean Monnet de Unión Europea. Buenas noches y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Pues antes de entrar en cuestiones quizás más técnicas y más prácticas, me gustaría pedir a nuestros dos invitados un resumen del panorama actual de la Unión Monetaria. Parece que la crisis financiera o económica, como la han calificado algunos analistas, ha tenido escasa incidencia demostrando la solidez de la zona euro. ¿Qué pasa con este tema?
Pues pues lo que se vaticinaba teóricamente, los beneficios de las áreas monetarias óptimas, en la práctica hemos podido ver en esta reciente crisis sobrevenida después del verano que efectivamente la zona euro como zona monetaria óptima ha experimentado, los países que estamos integrados dentro de ella, una muchísimo menor repercusión sobre nuestras monedas y sobre nuestros sistemas financieros que el resto de países. Ello ha dado pie también, por ejemplo, a que países inicialmente muy reticentes a integrarse dentro del área monetaria, como podría ser Gran Bretaña, Noruega, que incluso ni pertenece a la Comunidad Europea, o Dinamarca, se estén replanteando entrar dentro de esta zona monetaria óptima a partir del año 2002, es decir, a partir del momento en que empiezan a circular efectivamente los billetes y monedas en euros.
Una pregunta para la profesora Antonia Calvo.
Pero si me permites, yo te daría una puntualización, porque yo creo que la forma como has formulado la pregunta me parece interesante. Has dicho crisis financiera o económica. Es que en realidad no sabemos exactamente, o probablemente lo sepamos, lo sepan algunos, qué características tiene esta crisis. Ha empezado como una crisis financiera y realmente es una crisis prácticamente sistémica, es una crisis estructural. Y quiere decir con ello que no se ha reducido a una caída de las bolsas importantes como ha sido en el mes de agosto y septiembre, sino que esto todavía trae cola, digamos, tiene efectos que no sabemos hasta dónde van a llegar. Con eso lo que quiero señalar es lo siguiente. Una crisis financiera como la que ha decidido hace poco, lo único que está indicando es que las bolsas están anticipando unos efectos económicos que todavía no lo tenemos palpable. Es decir, la crisis no está cerrada y, por tanto, puede tener algunas consecuencias, fundamentalmente desde el punto de vista de la economía global, de transformación de las empresas, del comportamiento de las empresas, de su funcionamiento, de estrategias, de fusiones, etcétera. Con ello, solamente quería señalar que me parecía interesante la forma de cómo había formulado la pregunta.
Quizás eso quiere decir que en el futuro, aunque ahora la zona euro se haya visto un poco salvada de lo que es esta situación de crisis, podría estar implicada. También había otra pregunta relacionada con ese tema, que es la que les iba a plantear. Es ¿qué pasará si el euro se sobreapreciara ahora como moneda fuerte o como zona fuerte y se produjera una recesión en la zona del euro a causa de ello? ¿Qué podría pasar?
Bueno, una apreciación del euro respecto a, se supone que se aprecia respecto al dólar, ¿no?, que es la principal moneda internacional de los intercambios financieros y económicos o comerciales. Bueno, podría ocurrir, porque ahora mismo la zona euro está funcionando, o la zona de los países que van a formar parte de la moneda única, está funcionando como un área de refugio. Es decir, monedas que en la crisis del 92-93 fueron muy perseguidas y muy presionadas por los mercados financieros internacionales, hoy, con la crisis financiera que estamos teniendo, no lo han sido. Estoy refiriendo en concreto a la peseta, al escudo y alguna moneda más, ¿no? En general, las monedas de la lira italiana, etcétera. Pero por eso digo que está funcionando como un área refugio. Una apreciación del euro es posible que se produzca. Y sobre todo porque la estrategia exterior americana en estos momentos es de tomar ventajas desde el punto de vista comercial. Esa es mi opinión.
¿Y eso qué consecuencias tendría para la economía europea?
Pues como las que ha venido teniendo en el pasado para la economía alemana. Es decir, que habría que compensar esa apreciación de la moneda, es decir, ese encarecimiento relativo de nuestros productos, con ganancias en productividad no totalmente reflejadas en incrementos salariales. Es la manera que en estos años, a mi entender, Alemania ha podido compatibilizar una moneda que no se ha depreciado en ningún momento respecto a ninguna otra moneda europea con una tasa de crecimiento de su producto y de su comercio.
Muy bien, pues si les parece, pasamos a hablar de esa primera etapa que entra en funcionamiento el 1 de enero de 1999. Quizás para pedirles que nos digan de esa etapa que va a comenzar ahora, qué es lo más significativo y qué es lo que de entrada a los ciudadanos y a los oyentes les puede interesar más conocer de lo que va a pasar a partir del 1 de enero del 99. Luis de Fuentes.
Pues para mí lo más significativo es que perdemos una moneda muy querida, pero muy traicionera. Una moneda que ha venido sistemáticamente a lo largo de la historia financiera española viendo cómo se ha ido perdiendo su poder adquisitivo, cómo ha ido devaluándose y con ello ha ido empobreciéndose el pueblo español. Por lo tanto, estamos cambiando una moneda mala por una moneda buena. Además, eso se va a conseguir porque todos los estados que se van a integrar dentro de esta moneda única van a ser mucho más austeros, van a ser mucho más rigurosos con sus presupuestos, cosa que no lo hemos venido siendo históricamente en España. Por lo tanto, tenemos otra ventaja adicional. El motor del crecimiento de la economía lo debe tener el sector privado y el Estado, el sector público, no debe ir tirando, como ha venido haciendo en el pasado, de una manera ineficiente. Para mí esas son las dos grandes ventajas, así a corto plazo. A medio plazo se va a ganar que se nos amplíe efectivamente las fronteras de nuestros mercados, que en esta situación, en este punto de partida, España goza, entre comillas, de unos salarios bajos, lo que viene a significar que nuestros precios son competitivos, muy competitivos respecto a otros países europeos. Y estoy pensando, por ejemplo, en grandes multinacionales europeas que están comprando partes de su bien a distintos fabricantes, distintos proveedores de distintos países. En ese caso, España, tener unos salarios relativamente más bajos que el resto de Europa y tener todos la misma moneda, va a suponer, a mi entender, un aumento de la demanda de la producción nuestra. Hay que tener en cuenta que el 80% del comercio comunitario es comercio intraindustrial, es decir, de partes de bienes, y que, por lo tanto, va a suponer, a mi juicio, un crecimiento diferencial de la economía española respecto al resto de los países que se integran dentro de esta era.
Sí, yo creo que efectivamente la credibilidad que va a ganar nuestra el comportamiento de nuestra economía es muy importante, y esto no lo va a aportar la participación en la zona euro. De hecho, como he comentado anteriormente, pues la peseta española no se ha visto presionada por la especulación de los mercados en esta reciente crisis. Por lo tanto, yo creo que esta credibilidad es lo más destacado, una credibilidad que se va a reflejar desde el punto de vista de las tasas de inflación que vamos a tener, de probablemente de los tipos de interés, aunque los tipos de interés pueden variar según las condiciones económicas que existan en cada momento, y también por el comportamiento del, como ha señalado Luis Fuentes, por el comportamiento del gasto público, un déficit presupuestario que va a estar controlado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y todos estos elementos nos va a aportar estabilidad, que es muy importante para el buen funcionamiento de la economía. Por otra parte, el hecho de que tengamos ahora mismo una ventaja comparativa desde el punto de vista de los salarios es una cosa que yo tengo que señalar, que se debe hacer especial hincapié en que se mantenga. Que se mantenga esta diferencia salarial y se gane competitividad. Porque es que si no, esta pequeña diferencia que tenemos ahora mismo la vamos a perder. Si se trata de igualar los salarios con otros países de la Unión Europea que tienen más alta productividad que nosotros, perdemos esta pequeña ventaja que es muy importante. Nada más.
Quizás un poco insistiendo en dos temas que han sacado ustedes. El tipo de cambio, cómo va a funcionar a partir del 1 de enero de 1999, y parece ser que los bancos centrales han alcanzado un acuerdo informal para que los tipos de interés a corto plazo converjan en el 3,3% a finales de año. Bueno, ¿cómo están estas cuestiones, Luis de Puentes?
Bueno, el tipo de cambio, a partir del 1 de enero, las monedas, las euro 11, van a dejar de ser monedas para ser expresiones aritméticas de una nueva moneda que nace, a diferencia de lo que ha venido siendo el ECU, que es una moneda cesta. Por eso, en mayo se fijaron los tipos de cambio irrevocablemente entre las 11 monedas que van a pasar a la tercera fase. En los tipos de cambio entre ellas, los oficiales, no van a variar de aquí al 1 de enero. No se puede hacer lo mismo, no se ha podido hacer lo mismo respecto al tipo de cambio de esta respecto al ECU, que se convertirá a uno por uno, la paridad uno por uno con el euro, porque dentro del ECU, que es una moneda cesta, existen otras monedas, en concreto y fundamentalmente la libra británica, que tiene un fuerte peso dentro de esta, que es una moneda que no se va a integrar dentro del euro y por lo tanto fluctúa dentro de su margen de fluctuación, está fluctuando y arrastrando las monedas al resto de monedas o al ECU respecto al resto de monedas. Por ello, en ese momento del 1 de enero, el ECU desaparece, pasa de ser una moneda cesta a ser una moneda originaria y, por lo tanto, el tipo de cambio del nuevo euro respecto a esas monedas, como al resto de monedas existentes, como el dólar o el yen japonés, fluctuará, y hemos estado hablando antes que posiblemente se apreciará respecto a estos, y sin embargo los tipos de conversión que se fijen en el 1 de enero de las euro 11 respecto al euro serán irrevocables hasta que desaparezcan estas monedas y solamente exista euros.
Bien, es que naturalmente hay que recordar que estamos tratando de un área monetaria que se va a crear, una zona euro que se va a poner en marcha el 1 de enero del 99, pero que este área monetaria está dentro de un marco global que es el no sistema monetario internacional, porque en realidad ahora mismo no hay un sistema tal como recordamos el de Bretton Woods del año 44. De manera que, desde el punto de vista internacional, las monedas están fluctuando y el euro, por tanto, tiene que flotar respecto a cualquier otra divisa internacional. Eso en cuanto al comportamiento previsible este es fijo porque estamos, ya le digo, en una zona de fluctuación internacional mientras no exista un pacto o un acuerdo para que se establezca un sistema monetario con unas reglas establecidas. Por ejemplo, lo que se proponía hace unos días por el ministro de Finanzas alemán de establecer una zona objetivo con el euro, el yen y el dólar. Eso ya sería otro arreglo internacional, pero ahora mismo no lo tenemos. Eso desde el punto de vista del comportamiento externo del euro. Desde el punto de vista interior, el acuerdo de los tipos de interés al que usted ha hecho referencia, pues yo diría que es un acuerdo implícito, porque si de aquí a que se ponga en marcha la moneda única, las condiciones económicas están exigiendo otro tipo de interés, probablemente ese acuerdo se deshace y no estemos en la referencia del 3,3, sino puede incluso ser menor si no se arregla o no se resuelve de acuerdo a cómo se espera la crisis financiera.
Bien, quizás esta sea una pregunta muy simple, pero ¿qué nos vamos a encontrar el 1 de enero de 1999, por ejemplo, en los recibos que nos lleguen del banco y en todas las operaciones que hagamos en los bancos? ¿Cómo vamos a ver el tipo de cambio y qué va a pasar? Es una cosa que yo creo que, aunque la estamos hablando, a la gente le sigue preocupando mucho en general.
Pues muy probablemente el tipo de cambio que se fije, que como decíamos anteriormente, no se podrá saber hasta ese fin de semana de final de año, de principios del año que viene, el tipo de cambio estará en torno a 168 pesetas, más o menos. Y la información que recibamos será exactamente igual que la que recibimos ahora. Ya se han adelantado todos los bancos, incluso los propios comercios, nos están ofreciendo información del contravalor de ese bien que vamos a adquirir o ese saldo que tenemos en el banco, nos están ofreciendo tanto en pesetas como en euros. Nos están aplicando unos tipos de conversión ficticios muy parecidos a los que se practicará o el que existirá o el que se fijará en ese primer fin de semana del año que viene. Es decir, yo creo que a corto plazo, así, cuando comencemos el año, diferencias sustanciales no vamos a tener. Vamos a seguir pagando en pesetas y vamos a ver, pues sí, que nuestros saldos en el banco van a estar ya denominados en euros, pero no va a haber demasiadas diferencias respecto a lo que ya estamos viendo.
Claro, de todas maneras hay un periodo de transición, y este periodo de transición que se ha establecido es precisamente para que la población y los agentes económicos se vayan habituando a la utilización de la moneda única. En cualquier caso, yo recomendaría a todo el mundo que tuviese una máquina calculadora a su lado y cada vez que le den el precio, que le den el valor, pues que haga su correspondiente cálculo para saber cuánto equivaldría en moneda nacional.
Eso será durante ese periodo que comenzará a partir del 1 de enero del 2002, es decir, hay 3 años de decalaje técnico, de imposibilidad material de fabricar de la noche a la mañana un volumen estimado, por ejemplo, en monedas de 7.800 millones de piezas y en billetes, pues una cantidad muy semejante por parte de la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre. Es imposible hacerlo de la noche a la mañana, por lo tanto, a lo largo de estos 3 años se va a estar fabricando en tres turnos diarios estos billetes y monedas. Mientras tanto, seguiremos pagando y cobrando en pesetas. El periodo transitorio, esa última fase, es decir, la fase en la cual se ponen en circulación los billetes y monedas en euros y se van siendo sustituidos van sustituyendo las pesetas, inicialmente se fijó en 6 meses. La semana pasada el gobierno ha decidido, yo creo que con muy buen criterio, reducir esos 6 meses iniciales, es decir, hasta el 30 de junio del año 2002, a 2 meses. Y digo que es bueno porque es la época quizá peor, es decir, es una época en la que efectuaríamos pagos en pesetas, nos devolverían parte en pesetas o en euros, o al revés, los pequeños comercios o cualquier tipo de entidad debería llevar una doble caja, una con euros, otra con pesetas. Cuanto más reducido sea ese periodo, mejor. Países pequeños como Bélgica han reducido ese periodo a 15 días. Suerte que tienen en ese sentido por ser pequeños. España no puede hacerlo en menos de esos 2 meses. Es imposible que con este volumen de masa monetaria que tenemos circulando, solamente en 15 días podamos sustituirla entera. Pero el que se haya reducido ese periodo a 2 meses, ese periodo tan incómodo, creo que es una buena noticia para todos nosotros.
Claro, yo estoy de acuerdo, yo creo que sí. Sin embargo, yo tengo una duda que Luis Fuentes es libre de contestarla si le pareció o no. Y es que, ¿qué se va a hacer con la moneda metálica que se retire de circulación?
Pues
¿Se tiene pensado algún tipo de aplicación, de utilización? ¿Se va a erigir?
Yo me imagino que lo que se hará es fundirla y acuñar nueva moneda.
Con la misma.
Con la misma.
Ya, la composición.
Hombre, me imagino que las selecciones serán distintas.
Claro.
Me imagino que en esa fundición podrán separarse el grano de la paja y que se podrá reutilizar. Porque el coste medio de una moneda, me parece, no quiero equivocarme, que está en torno a las 3 y pico pesetas. Es decir, que perdemos en las monedas bajas, pero ganamos en las altas. Y es mucho dinero como para que se tire.
Claro. No, si estaba pensando en que si se podía hacer alguna otra cosa en recuerdo de la peseta. Dejarlo como testimonio para la posteridad.
Bueno, hay otras cuestiones quizás que también importan a los ciudadanos y también a los empresarios, como es los precios, qué va a pasar con los precios. Y también, ¿qué va a pasar con el consumo? Si se va a detraer a partir del 1 de enero del 99, si está previsto, ¿hay algún estudio o qué piensan ustedes que puede ocurrir en este sentido?
Bueno, en cuanto a los precios... En cuanto a los precios, existe una regla de redondeo, según la cual, como sabemos, el euro va a funcionar con 2 decimales. En el caso de que la conversión al tipo que se fije en el fin de semana del primer fin de semana del año que viene, si a ese tipo de conversión de pesetas a euros el tercer decimal es 4 o inferior a 4, se redondeará a la cifra anterior, y si es 5 o superior a 5, se redondeará a la cifra superior. Eso es la aplicación estricta de la regla de redondeo, pero puede existir, y de hecho seguramente existirá, la tentación por parte del comerciante de, aprovechando este viaje, subir los precios de una manera inmisericorde. Y ante eso no queda más acción que la reacción del ciudadano, es decir, comparar ese precio que está ofreciendo ese comerciante con otros precios y no comprarle. En cuanto no se le compre a ese comerciante que ha subido en exceso, ya se dará en mucha prisa para aplicar el precio que efectivamente debió haber fijado y no otro. En cuanto al comportamiento del consumo, yo creo que no está tanto vinculado al cambio de moneda como al sentimiento de mayor o menor riqueza que se tenga. Es decir, el público en general ha ido entrando cada vez más en bolsa. Jugar en bolsa es un juego arriesgado, pero que quizá el tener cierta parte de la riqueza de una persona pequeña, en el caso de todos nosotros que no poseemos grandes propiedades, tener una parte de nuestra riqueza en bolsa nos hace que nuestra rentabilidad media de nuestra cartera aumente, pero con un riesgo limitado. Yo creo que se ha entrado en bolsa con mucha alegría y sobre todo se ha entrado a partir de enero de este año. Por lo tanto, las pérdidas que se han ido cosechando o se han venido cosechando a partir de agosto sí que pueden tener una cierta influencia sobre el consumo. Limitada por otra parte, puesto que se está produciendo una recuperación de esta bolsa y por lo tanto esa sensación de que a la vuelta del verano soy X pesetas más pobre se está diluyendo. Pero la reacción del consumo frente a la introducción del euro, yo creo que no va a haber ningún tipo de reacción, puesto que desde un punto de vista financiero no hay ningún cambio.
También va a verse afectado el 1 de enero de 1999 el MIBOR, el tipo de referencia para los créditos hipotecarios.
Eso, exacto. Es decir, el MIBOR, que es el tipo de interés al cual se prestan los bancos entre sí en el mercado interbancario de Madrid, se verá sustituido por un índice distinto, que se llamará el Euribor, formado por 78 bancos y cajas de ahorros de toda la Comunidad Europea, de todos los países que se integran dentro del área del euro, y por lo tanto pierde su virtualidad. Se operará el indicador de la política monetaria, será el Euribor. Sin embargo, como todos sabemos, muchos contratos de préstamo hipotecario están girados respecto al MIBOR, y en caso de que este desapareciera, la letra pequeña nos dice que será sustituido por otros indicadores, como puede ser el índice CECA o cualquier otro indicador, normalmente 2 puntos porcentuales superiores al índice MIBOR. En consecuencia, el gobierno ha pretendido en todo momento y para cualquier aspecto relacionado con la introducción del euro que no haya costes asociados al mismo, y uno de ellos podría ser precisamente esto. En consecuencia, se ha optado por seguir publicando este índice de referencia MIBOR mientras sea necesario, es decir, mientras pervivan los contratos de hipoteca referenciados al mismo. No tendrá ninguna virtualidad en materia de política monetaria, pero sí nos evitará a todos los que tenemos un préstamo hipotecario tener que pagar 2 puntos porcentuales o más por la misma hipoteca.
Hay otro tema que me gustaría que tratásemos, no nos quedan muchos minutos, que es todo el tema de comunicación hacia los ciudadanos de todos los aspectos relativos a la implantación del euro y también con respecto a las empresas españolas. Desde la dirección están haciendo una serie de campañas de comunicación, también hay una serie de canales o de vías que tienen los empresarios para informarse. Bueno, yo quisiera de forma resumida que todas estas posibilidades pues las plantearan a nuestros oyentes.
Sí, existen distintos públicos, distintas personas interesadas en informarse respecto al euro, y a todos ellos el Ministerio de Economía y Hacienda, la Dirección General del Tesoro, ha pretendido darles una cobertura informativa adecuada a sus expectativas. En concreto, respecto al ciudadano de a pie, la gente como nosotros, se ha hecho, por ejemplo, aquí en Madrid un concierto con el Ayuntamiento de Madrid, de manera que a los 5 millones de habitantes que tenemos, que vivimos en esta ciudad, por distintos distritos está acudiendo a lo largo de ya desde el año de, bueno, desde principios de este año, junto con personal del propio ayuntamiento, para informar a todo tipo de personas que allí a los centros de los distintos distritos se acercan. También, junto con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, se ha atendido a la y se sigue atendiendo al pequeño y mediano comerciante y empresario. Este tipo de personas que tienen medios limitados y que representan el 98% del tejido industrial español, se les ha dado una atención preferente. No solamente se les informa por parte de nosotros y de la propia Cámara, sino que además existe un hilo directo de ellos con la Cámara de su ciudad en primera instancia para resolver dudas concretas. Si ésta no supiera resolverlo, lo llevaría al Consejo Superior de Cámara. Si éste no lo supiera, lo llevaría a la Dirección General del Tesoro, y si esa solución no se puede encontrar en la Dirección General del Tesoro, se elevaría a la propia Comisión Europea para que nos diera una respuesta adecuada. También las corporaciones locales, recordemos que tenemos 8.000 municipios en España de todo color y tamaño, se les está dando una atención para prepararles, para informarles de este paso a la tercera fase, y por ello con la Federación de Municipios y Provincias también se está yendo por toda España a todo tipo de capitales de provincia y ciudades de otro tamaño, informando y preparándoles para este paso.
Bueno, hay una noticia que ha salido en estos días en la prensa que me ha llamado la atención. En un periódico de información económica se publicaba que las empresas americanas están ya mejor preparadas que las europeas, o parece que se están preparando mejor para la entrada en funcionamiento del euro. Hay que darse prisa. ¿Qué hay que hacer en este sentido? ¿Nos van a tomar la ventaja puertas afuera?
Hombre, hay que tener en cuenta que las grandes empresas multinacionales están operando en todo el mundo, y desde luego un lugar de referencia importante es el área comunitaria, de manera que les interesa más que a cualquier otro el estar dispuestos para operar en euro. Incluso en el caso, por ejemplo, de las empresas que están instaladas en Gran Bretaña, pues se sabe que ya han anunciado que van a operar en euros. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que para Gran Bretaña se va a dar una dualidad de moneda. O sea, va a haber las grandes empresas, o van a existir las grandes empresas multinacionales instaladas en Gran Bretaña, más las empresas multinacionales británicas, que van a operar con la moneda única, porque además se le reducen los costes, que eso es muy importante, y le reduce también los peligros que haya de variación de tipo de cambio, como han tenido pérdidas ahora mismo hace poco con su referencia al dólar o a la libra esterlina. En ese caso, Gran Bretaña va a estar operando con dos monedas, con la libra esterlina, que se supone que va a operar a nivel de pequeñas y medianas empresas, y con el euro para las grandes empresas o empresas multinacionales, tanto nacionales británicas como las empresas extranjeras. Eso va a significar que, diríamos, que nos remontaríamos de nuevo a la propuesta británica del año 89, cuando dijeron que era importante que se tuviese una especie de competencia de monedas. Pues eso se va a producir probablemente a partir de enero del 99 con la existencia de la libra esterlina y el euro en el territorio británico. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante señalar. Y desde el punto de vista nacional, pues naturalmente las empresas, digamos que están más relajadas, las pequeñas y medianas empresas, esperando que se vayan a ir acomodando, adaptando a la nueva situación. Por supuesto, las empresas multinacionales esas ya están también incorporando el euro en sus previsibles operaciones.
Yo quería añadir una cosa. En esta reciente y absurda crisis existida en For España, que estaban pidiendo lo que era imposible, los sindicatos estaban pidiendo lo que era imposible de dar, nos han dado un dato para mí muy revelador. Ford emplea directa e indirectamente a 76.000 personas en el área de Levante. Es decir, las multinacionales, el que se instalen en tu país, producen o colaboran a una creación muy importante de riqueza. Esto lo quiero vincular con este tema que usted ha sacado. Es decir, si consiguiéramos flexibilizar nuestro mercado de trabajo como lo hizo en su momento Gran Bretaña y así se posibilitó que empresas multinacionales, tanto norteamericanas como japonesas, se instalaran allí y no en otros países continentales. Esto tiene un sentido muy claro, es decir, la normativa europea permite la circulación libre de los bienes fabricados en un porcentaje determinado dentro de un país del mercado común europeo. Por lo tanto, las multinacionales les interesa establecer plantas para que un porcentaje, me parece que es superior al 30% del valor añadido de ese producto, se realice dentro de un país comunitario. Si nosotros consiguiéramos, ahora que Gran Bretaña todavía no ha entrado en estos 6 años hasta que posiblemente en Gran Bretaña entre, si nosotros conseguimos, como digo, flexibilizar nuestro mercado de trabajo y mantenemos nuestras ventajas en salarios, posibilitaríamos el que empresas que se lo están pensando entrar o no entrar, o empresas que están ahora radicadas en Gran Bretaña, puedan venirse a radicar aquí a España y obtener una creación de riqueza que hasta ahora no hemos tenido.
Muchas gracias a los dos, a Luis de Fuentes y a Antonia Calvo, por habernos acompañado en el programa y hasta la próxima ocasión.
Muchísimas gracias.